Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias presentadas por Jorge. Está de nuevo con nosotros. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Ola de atentados en el mundo árabe. Estambul, El Cairo y Mogadiscio. El ataque israelí en Siria de la semana pasada fue para evitar la entrega de armas químicas a Hezbollah. Acuerdo de Israel, Grecia y Chipre sobre un gasoducto hacia Europa para reducir la dependencia del gas ruso. Estados Unidos pide a Israel que acepte a un preso de Guantánamo que participó en atentado terrorista en Kenia en 2002. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora vamos a hablar de este pasado fin de semana en el que al menos 3 atentados terroristas sacudieron el mundo árabe, aunque cada uno de ellos con características particulares. El sábado por la noche, la ciudad turca de Estambul tembló con un doble atentado en las inmediaciones de un estadio de fútbol con 38 muertos, de ellos 30 policías y 155 heridos, perpetrado por un grupo escindido del PKK kurdo. El domingo fueron 25 los muertos y 49 los heridos en El Cairo en un atentado contra la catedral cristiana copta mientras se desarrollaba una misa en su interior, sin que hasta el momento se haya reivindicado el ataque, que se produce 2 días después de la muerte de 6 policías en otro ataque con bomba cerca de las pirámides de Giza, en el oeste de El Cairo. Además, el lunes por la mañana murieron en la capital de Somalia una 20 de civiles por un atentado de la milicia Al-Shabaab. De este modo, el yihadismo se suma al atentado contra cristianos y al terrorismo nacionalista kurdo en un escenario cada vez más problemático ante la previsible expulsión de Daesh de la zona.
Bueno, el escenario se está volviendo más problemático. Aquí la noticia lo dice, por la previsible expulsión de Daesh de la zona. Aunque hemos oído en las noticias hoy que si bien hay, por ejemplo, las victorias de las fuerzas del presidente Assad reconquistando Alepo y también de Mosul, llegan buenas noticias, digamos, en el sentido de derrota a Daesh. Por otra parte, pues hemos oído que este grupo ha reconquistado la ciudad de Palmira, que el sitio tan famoso por sus excavaciones arqueológicas, la presencia romana en Siria. Pues todo esto se suma y se mezcla, porque como decíamos en la noticia, son 3 atentados que ocurren al mismo tiempo, todos con una intensidad trágica de más de 20 heridos, más de 20 muertos en todos los casos, pero cada uno de ellos con unas particularidades muy distintas de las demás, porque en un caso, por ejemplo, el de Somalia sí que se podría atribuir al terrorismo que más hemos estado viendo últimamente, el yihadista, ¿no? Y un grupo, Al-Shabaab, que ahora está vinculado a Daesh, pero antes lo estaba Al-Qaeda, que actúa de esta manera contra la población. Pero por otra parte, por ejemplo, lo que ha sucedido en Estambul es un típico atentado nacionalista kurdo. Aunque ha sido condenado por el partido kurdo que participa en las elecciones democráticas en ese país, si es una escisión del PKK kurdo y actúa básicamente, aunque tenga daños colaterales evidentes como en este caso, actúa básicamente contra representantes del gobierno. En este caso era un camión de policías que estaban siendo desplazados a un estadio de fútbol que acababa de jugar su partido. Y entonces el principal objetivo eran estos policías. De ellos, 30 son los muertos, pero también han habido muertos que no eran policías y, por supuesto, la gente que hay alrededor. Esto fue un doble atentado porque primero hubo un coche bomba que estalló liada al lado del autobús y luego el propio terrorista que explosionó a distancia la bomba del coche, pues se acercó a la multitud que se había congregado y allí se hizo explotar el mismo. Y el tercer atentado, que es el del Cairo, pues que tiene unos tintes religiosos distintos a los que protagoniza en general Daesh, porque es un atentado contra la minoría cristiana en Egipto, que es el cristianismo copto. Y tuvo lugar dentro de la propia catedral durante la misa, con lo cual pues tiene unas connotaciones incluso distintas, aunque también, o sea, en el atentado de Somalia han muerto muchos musulmanes En el atentado de Estambul han muerto turcos que son musulmanes, pero que el objetivo no era matar musulmanes, sino matar turcos por el hecho de ser turcos. Y en el tercer atentado, en el de El Cairo, sí que sean la intención era matar cristianos. Entonces aquí se están mezclando los elementos que conforman esta lo que nosotros muchas veces llamamos la guerra civil musulmana, aunque el periodismo no lo tilda de esto, porque evidentemente aquí hay un componente muy importante de esta lucha interna dentro del mundo musulmán, entre distintas facciones que pueden ser suníes y chiitas en la mayoría de los casos, pero a veces se esconden también distintos elementos como el nacionalismo kurdo frente al estatal turco o la guerra contra otras religiones como en este caso los cristianos.
El ataque israelí contra una base aérea en las afueras de Damasco la semana pasada tuvo como blanco un convoy de armas químicas destinadas al grupo terrorista chií libanés Hezbollah. Una de las figuras más representativas de la oposición siria expresó que los milicianos de Daesh, Hezbollah e Irán continuarán avanzando sobre la frontera sirio-israelí mientras el presidente sirio Bashar al-Assad permanezca en el poder. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, realizó recientemente un raro pero impreciso reconocimiento sobre lo que se ha hecho en Siria, indicando que los ataques recientes tuvieron como propósito mantener armamentos avanzados, equipos militares y armas de destrucción masiva lejos del alcance de Hezbollah.
Sí, esta es una declaración de este representante de la oposición en Siria. Evidentemente no es una noticia confirmada por observadores en el terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que da mucha lógica a que se haya producido este ataque en territorio sirio bajo la cobertura aérea de Rusia y que Rusia no haya respondido. Esto parece pertenecer a este tipo de acciones que Rusia, o mejor dicho Putin, permite realizar a Israel cuando tiene la certeza, e incluso también la tendrían los rusos, de que lo que se está entregando a Hezbollah no son armas para combatir en Siria, ni siquiera son armas normales, sino que son armas de destrucción masiva, como en el caso de estas armas químicas. Y uno dice, y uno piensa, y uno recuerda que hace 2 o 3 años, creo recordar, no recuerdo la fecha exacta, el Premio Nobel de la Paz se lo dieron a la Agencia de Naciones Unidas para el Desarme Atómico, Químico y Bacteriológico. Y esta agencia se encargó de revisar los arsenales de Siria y declarar que allí ya no había armas químicas. Pues mira tú por dónde, no solamente que las hay, que hay denuncias reiteradas de ambos lados de la utilización de armas químicas, sino que incluso se las pasan a otros grupos, con lo cual las armas químicas no sé si serán las que ya estaban almacenadas o que se siguen produciendo en cantidades suficientes para transformarse en un convoy que se traspasa a un grupo que la prensa española sigue llamando milicia, pero que no es más que un ejército de terroristas como es Hezbollah. Así que habrá que estar con ojo a visor, pero ya sabemos, estas operaciones Israel no las reconoce, pero todo el mundo reconoce en ellas la acción de Israel, y en este caso pues se ha sumado a ella la boca chancla, como se dice en España, del ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, que ya era conocido por esta prodigalidad en las palabras cuando era ministro de Relaciones Exteriores, y sigue dando pistas de cosas que no se deberían decir, o por lo menos que el gobierno no dice nunca, y entonces no entendemos muy bien por qué él dice lo que se ha hecho en Siria, porque evidentemente si no ha participado Israel no se ha hecho nada. Y si ha participado, pues también no estaría de más reconocerlo.
Los ministros de Israel, Grecia y Chipre se reunieron en Jerusalén y acordaron impulsar un gasoducto hacia Europa que quiere reducir la dependencia del gas ruso. Ministros de los 3 países acordaron celebrar una reunión conjunta sobre el tema con Miguel Arias Cañete, comisionado de la Unión Europea para la Acción Climática y la Energía. Según las estimaciones actuales, el costo de un gasoducto para el noroeste de Grecia y de allí a Italia y Bulgaria será de 5,7 mil millones de dólares y será económicamente rentable. Si se descubren campos de gas adicionales en Israel, el gasoducto será aún más valioso. Además, los tres países han acordado reforzar la cooperación mutua en caso de desastres naturales, como el ocurrido últimamente en Israel con un gran incendio.
Sí, y la verdad, en este sentido, pues me alegra a mí particularmente que Israel esté mejorando sus relaciones justamente con los países vecinos. No todos los países vecinos son árabes y el mar abre nuevas fronteras hacia el oeste, ¿no? También hay una reconciliación con Turquía, pero esa es más voluble, como hemos visto en el pasado. Pero tanto Grecia como Chipre son países para los cuales estos descubrimientos de yacimientos frente a las costas de Israel, de unas caudales enormes, de unas reservas enormes de gas natural, pues han sido y supondrán una gran oportunidad para el desarrollo, porque no olvidemos que el gas pues puede suplir a los combustibles fósiles en muchísimas industrias y también evidentemente servirán para abastecer para los inviernos en Europa. Pero digamos que para países mediterráneos como Grecia, Chipre o de lo que se habla aquí también Bulgaria e Italia, pues esto puede ser una inyección para el desarrollo industrial de sus economías, que ya sabemos en estos tiempos están bastante de capa caída. Y también esto sucede justamente cuando países como Grecia pues tienen gobiernos que son de izquierda, lo cual no vincula la política exterior con los prejuicios ideológicos de otras secciones de la izquierda europea. Sin ir más lejos, pensemos a los grandes valedores del gobierno de Tsipras en las elecciones griegas. Aquí en España fue justamente Podemos, ¿no? Y la actitud de Podemos hacia Israel dista mucho de tener ningún tipo de referente de cooperación, como en este caso cooperación económica, cooperación energética y, como también acaba la noticia y destaca, también cooperación en la ayuda ante desastres naturales como la que recibió Israel de Chipre y Grecia, los más rápidos o casi más rápidos en cuanto tuvo hace unos 10, 15 días esta emergencia por los incendios forestales.
Terminamos las noticias hablando de Estados Unidos, que le ha pedido a Israel que acepte y procese a un ciudadano keniano que se encuentra detenido en la cárcel de Guantánamo por su presunta participación en el mortífero atentado terrorista en 2002 contra un hotel de propiedad israelí en Mombasa, Kenia. El ataque incluyó además un fallido intento de derribo de un avión de pasajeros israelíes mediante misiles tierra-aire. El ataque en la capital africana produjo 13 muertos, 3 de ellos israelíes y otros 80 heridos. El preso fue detenido en 2007 y entregado a las autoridades estadounidenses sin que se le presentasen cargos hasta ahora. Israel ha mostrado interés en aceptar el reo, pero su traslado se ha demorado desde hace meses porque el FBI se niega a compartir las confesiones que hizo el recluso durante los interrogatorios en 2007.
Sí, esta noticia realmente a mí me ha impactado porque uno dice, vale, Guantánamo, el gran tema que prometió en su campaña, no solamente siendo presidente Obama, que iba a cerrar Guantánamo. Y estamos 8 años después y Guantánamo está que rebosa de personas detenidas en situaciones jurídicamente totalmente ilegítimas, porque nadie los está acusando formalmente de nada, no pertenecen no están sometidos a la ley de ningún país más que la del ejército de Estados Unidos, que los tiene ahí detenidos. Y claro, uno suponía que Guantánamo se creó por la guerra de Irak y de Afganistán con los yihadistas que han detenido entonces, pero resulta que este hombre, por ejemplo, es un keniano que no estaba, que ni siquiera se fue a pelear a Irak o Afganistán, a sitios donde estaba Estados Unidos, sino un keniano que actúa en Kenia y que no sé muy bien por qué, pues las autoridades de Kenia se lo regalaron a los americanos Los americanos seguramente sacaron de él una información muy importante, pues si no creo que lo tendrían ellos aquí cuidándolo en Guantánamo durante tantos años, con los costes políticos que ello supone, aparte de económicos, ¿no? Recordemos, el atentado fue contra, en esa época, Israel se empezaba a abrir a un turismo, a una forma de turismo que antes no podía realizar, hacia países de Centro África o del África Negra. Y uno de los principales países con quien tenía esta relación es Kenia, que es un país que no tiene mayoría musulmana, pero que sí que tiene una minoría que está muy radicalizada y que organizaron este ataque contra un hotel donde había muchos israelíes, pero en realidad de los 13 muertos, solamente 3 fueron israelíes, 2 de ellos niños pequeños, o sea que el ataque fue realmente muy penoso en ese sentido. Y luego hubo algo realmente asombroso y que posiblemente solo lo recordemos los judíos o la gente que tenemos memoria para las cosas que pasan con Israel, ¿no? Porque yo creo que si no hubiera sido un desastre en cualquier otra compañía. Estos estaban viajando con una compañía que no es el AL, la compañía de bandera, pero sí una compañía israelí con sus pilotos israelíes, que los pilotos israelíes no solamente se forman, hacen un curso de piloto civil, sino que muchos de ellos han pasado por los ejércitos de Israel y por la Fuerza Aérea Israelí, que es de las mejores del mundo. Pues este hombre con un Boeing percibió o apareció la alerta de que le estaban disparando un misil tierra-aire, un misil a un avión de pasajeros. Apenas despegó, no es que estaba a una altura como el que pasó en Ucrania, no, apenas despegó, y hizo una maniobra y esquivó el misil con un Boeing. Es algo increíble. Por supuesto que de esa manera salvó la vida de todos los demás. Y también, evidentemente, de eso ni siquiera Spielberg hizo una película, aunque hizo una película sobre alguien que hace un aterrizaje de emergencia en un río cerca del aeropuerto. Eso fue un hecho realmente asombroso, cómo logró evitar que murieran todos los ocupantes de ese avión. Bueno, ese preso, ahora los americanos quieren vaciar Guantánamo y se lo ofrecen a Israel. Se lo están ofreciendo a ese tipo, pero claro, Israel les dice, vale, nosotros no lo llevamos y podemos juzgarlo, pero decidnos qué es lo que habéis averiguado. No, eso no podemos, esto es cosa del FBI, que esto que lo otro. Entonces ahora esta misma persona no lo va a contar dos veces. Es evidente que ya él da su caso por perdido. Y si sale de Guantánamo, es como aquel que dice de Guatemala en Guatapeor, de Guantánamo a una cárcel israelí de la que no va a salir, evidentemente, siendo un terrorista. Así que es muy raro esta sesión y es muy ejemplarizante del tipo de relaciones retorcidas que los americanos han tratado de entablar durante estas administraciones del presidente Obama con su principal aliado en Oriente Medio, que es Israel, sin confiar en ellos, ni siquiera 9 años después, los resultados de una investigación que atañe a lo que ha pasado no solamente con ellos en Israel, sino a la vinculación que este terrorista tenga con otros grupos que han atentado y que volverán a atentar en territorio israelí si lo pueden.
Bien, pues aquí terminamos las noticias de hoy. Ahora hacemos una breve pausa, no se vayan, regresamos con la agenda cultural. Bueno, regresamos ahora con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel.
Hola, Alex.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, empezamos la semana con las noticias de los lunes, pero ya estamos en la agenda cultural del informativo, que comenzamos hablándoles de un acuerdo para promocionar conjuntamente Torremolinos y Lucena como destino del turismo sefardí.
Ah, bueno, buenos destinos.
Los alcaldes de Lucena y Torremolinos, Juan Pérez y José Ortiz, respectivamente, han firmado este acuerdo de colaboración entre ambos municipios para impulsar la actividad económica a través del turismo sefardí. El acuerdo, que se firmó en el Ayuntamiento de Lucena, con el vicepresidente de la Comunidad Judía de Madrid y presidente de la Comunidad Judía de Torremolinos, el vicepresidente de la Federación de Comunidades Judías de España, queríamos decir, y que es además presidente de la Comunidad Judía de Torremolinos, David Obadía, bueno, pues nace como un primer punto de encuentro entre dos ciudades que a partir de ahora trabajarán de forma conjunta en la promoción de la cultura sefardí como elemento generador de riqueza, no solo económica, sino también cultural, ¿no?
Bueno, pues muy bien, Lucena, Torremolinos, Torremolinos, Lucena, ese acuerdo firmado, nos alegramos de escucharlo y que vaya muy bien y que toda esa programación que combinen pues sea un éxito.
Claro, se preguntarán que por qué Lucena y por qué Torremolinos. Bueno, Torremolinos cuenta con una numerosa comunidad judía y no solo de origen español o nacidos en España, sino hay también representantes de otros países que han elegido, bueno, el clima maravilloso,
o sea, que ya
de Torremolinos,
que Torremolinos sea
para quedarse ahí. Es una de las comunidades judías españolas con más tradición, y Lucena, pues ya saben, la perla de Sefarad, no les tenemos que hablar del glorioso pasado judío de esta localidad.
Bueno, pues estupendo.
Cordobesa.
Sin duda, hemos hablado mucho de Lucena y seguiremos haciéndolo, sin duda. ¿Con qué seguimos, Raquel?
Pues nos vamos a Praga, uno de sus, lugares
República
más emblemáticos.
Checa,
el cementerio judío de Praga, seguro que muchos de nuestros oyentes lo han visitado, lo han recorrido. Bueno, pues ahora se nos va a permitir, gracias a la digitalización de este cementerio, conocer un poco mejor su historia y, bueno, y cómo se estructura y cuántas lápidas.
O sea, digitalización, estamos hablando
De las lápidas. Sí.
Vale, o sea, podremos, digamos, movernos a través de ese cementerio.
Podemos conocer quiénes están enterrados ahí.
Pero las lápidas, no el entorno, ¿no?
No, 12.000 lápidas incrustadas de forma desordenada, ya saben, en un reducido espacio, detrás de las sinagogas de Clausen y de Pinkas, ambas del siglo XVI, se digitaliza para otorgar nombre a cada una de las personas enterradas en este cementerio. Más de un siglo después de dejar de utilizarse, el Museo Judío de Praga, que es la entidad que gestiona el cementerio, se ha propuesto ordenar el desorden de las lápidas, que en algunos casos corresponden a tumbas que se encuentran hasta cuatro capas de profundidad del propio cementerio. El historiador de la comunidad judía praguense, Daniel Polakowicz, ha comentado que al menos 30.000 personas están enterradas en este lugar, que tiene una superficie de apenas una hectárea, que nos habla un poco de la estrechez del barrio judío.
Impresionante, sí.
Cuando se empezó a utilizar este cementerio. Estamos, ha dicho Polakowicz, en medio de un plan geodésico digital. Se trata de una documentación fotográfica completa. Explica además que se controlan las transcripciones de las lápidas y de todo ello surgirá una base de datos de los difuntos que será accesible en una página web. Bueno, comentarles que, por ejemplo, no solo se obtendrá información sobre las personas enterradas ahí, sino también sobre sus padres y familiares, porque muchas veces se esculpían en las lápidas este tipo de información. Así que la base de datos ascenderá a unas 100.000 personas. Este es el cálculo que realiza este historiador de la comunidad judía de Praga. ¿Quién está enterrado ahí? Pues, por ejemplo, el rabino Lou, ya saben, el creador del mito del golem. Y bueno, es lo que les decíamos, pues uno de los lugares más fotografiadas de Praga, y este cementerio en concreto atrae a 600.000 visitantes de todo el mundo.
Bueno, pues
cada año,
casi nada. Será una buena forma también de aquellas personas que quieran buscar, ¿no?, en la historia o de sus propios antepasados, saber si están ahí enterradas. Muy bien.
Y seguimos con una noticia súper fresquísima, porque se acaban de conocer los nominados a los Globos de Oro.
Ya estamos llegando a los Oscars y tenemos los Globos de Oro.
La antesala de los Oscars. No ha habido suerte con la película española, con la película de Almodóvar, con Julieta. No ha accedido a estar entre las nominadas, pero sí podemos felicitarnos porque están Natalie Portman y Ryan Gosling.
Bueno,
entre los nuestros. Así que Natalie está nominada por su papel en Jackie, en esta película de drama chileno-estadounidense dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por una Natalie Portman en estado de gracia. No en vano ha ganado ya el premio a la mejor actriz en los Critics' Choice Awards.
O sea,
los críticos la han elegido como la mejor. Y esperemos que tenga suerte en los Globos de Oro, donde bueno, podemos verla en el papel de Jackie Kennedy Onassis en los días en que era la primera dama de la Casa Blanca y su vida tras el asesinato del presidente Kennedy en 1963 uh-huh. en Dallas. Y en cuanto a Ryan Gosling, bueno, pues decirles que está nominado a Mejor Actor de Comedia o Musical por la película La Ciudad de las Estrellas, La La Land, que es una de las favoritas en las nominaciones a estos Globos de Oro, bueno, y reúne 7 nominaciones.
Bueno, pues casi nada. Pues muy bien, tenemos a dos nominaciones ahí en la comunidad.
Y luego,
muy bien.
Si me lo permites, Alex, pues felicitar a Meryl Streep, mi actriz preferida, porque le van a otorgar el premio Cecil B. DeMille y bueno, está inolvidable.
Merecidísimo, sin duda.
No es judía, pero está inolvidable en películas como La Decisión de Sophie o la miniserie Holocausto, que para mucha gente significó el primer contacto con la representación de la Shoah, ¿no?
Bueno, pues me uno a las felicitaciones porque es sin duda una gran actriz. Y, aquí,
y suerte para
suerte
Natalie,
para Natalie
y para Ryan.
Eso es. Pues nada, Raquel, muchas gracias y mañana volvemos con las noticias y la agenda cultural contigo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.